Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.
El día de hoy nos encontramos acá para el podcast con Felipe Restrepo, de Vecindario, colega del gremio de la construcción. Entonces, Felipe, muchas gracias pues, por participar el día de hoy. Pues la idea es una conversación abierta, hablar de muchas cosas. Yo creo que arranquemos pues, porque contés un poquito como de tu experiencia en el sector, que nos contés un poco de qué es Vecindario y de ahí arrancamos. Pues.
Súper buenísimo. Primero, gracias por la invitación y bacano poder compartir con tanta gente y contarles un poco cómo estamos transformando y cómo le estamos dando la vuelta tan interesante a este sector inmobiliario. Primero, yo vengo de trabajar muchos años como agencia de marketing digital para el sector inmobiliario. Entonces, ahí estuve desde el lado de marketing, entendiendo por todo el otro lado. Después sentíamos como esa impotencia de que queríamos vender, de que sentíamos la necesidad de convertir esos clientes potenciales a ventas. Y dijimos, pues venga, montemos nosotros un equipo comercial, una fuerza externa. Y ahí tuvimos alrededor de 100 personas en todo ese proceso comercial. Y empezamos a vender de una forma muy ágil. Empezamos a transformar el proceso comercial y logramos vender casi 4.600 viviendas.
Pero,
en tres años.
Quiero entender antes.
Sí.
Yo sé que vos sos egresado a AFIT.
Sí, así es.
Sé que vos, administrador de empresas, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 33 años.
¿Hace cuánto llegaste al sector inmobiliario?
Yo llegué al sector hace por ahí 10, 12 años, 10 mañitos larguitos.
¿Llegaste cómo?
Mira, yo una vez yo pasé por una sala de ventas de un apartamento VIP, valía 37 millones de pesos en ese momento. Paso por la sala de ventas y entiendo que podía comprar un apartamento y me ganaba un salario mínimo en ese momento. De ahí yo dije, si yo soy capaz de comprarme un apartamento salario mínimo...
Ah, que eras capaz.
Que yo era capaz, sí.
Ya.
Yo me di cuenta que si yo era capaz de comprarme un apartamento con un salario mínimo que yo recibía en ese momento, si la gente, ¿por qué diablos no compra vivienda? ¿Por qué no compran? Si es tan fácil comprar una vivienda, si uno entiende cómo se compra vivienda. Entonces ahí me di cuenta que uno no tiene que tener mucha plata, que tiene que entender el sistema financiero. Y ahí dije, fuera de eso, las constructoras tampoco saben vender. Entonces yo tenía una agencia de marketing, ahí en ese momento hacía publicidad para marcas de ropa, para consumo masivo, para muchas marcas, y yo dije, pues necesito mover más la aguja, una transacción más grande que es una venta de un edificio. Y me empecé a meter, tuve unas oportunidades muy bonitas con algunos desarrolladores inmobiliarios de acá de Antioquia, donde me dijeron, Felipe, necesitamos vender esto no se vende, ¿qué vamos a hacer? Me metí de lleno y venga a ver qué vamos a vender esos edificios más rápido. Y así fue como empezamos a coger algunas cuentas.
Ya nos vamos por Vecindario y por eso, pero quiero preguntarte algo. Ese pensamiento, creo que es la primera vez que escucho que alguien diga, comprar una vivienda es tan fácil, si yo soy capaz de poner un salario, pues con un salario mínimo comprarla, ¿por qué no todo el mundo lo hace? ¿Hoy aún crees eso?
Mira, han pasado muchas cosas desde ese momento. Yo creo que hoy es relativamente fácil. Justo en este momento hay una coyuntura que hay que saberla mover, medir y analizar, porque uno lo tiene que pensar, una compra de vivienda no a la situación de hoy, sino a la situación dentro de 3 años. Entonces el error más grande es uno decir, hoy es complicado, parece ser complicado, los números son raros, los números, las tasas, pero uno dice, pero es que estoy comprando hoy cuando necesito financiación en 3 años, entonces estoy comprando hoy cuando necesito un crédito en 2 años. ¿Será sostenible que las tasas estén al 16% en 2 años?
Deben
no,
bajar,
van a bajar.
Deben bajar. Pero de todas formas, entonces, ¿cómo explicaría uno el déficit tan grande que hay en Colombia? En Colombia hay 5 millones de hogares en déficit.
Es impresionante. ¿Por qué se da el déficit? Por varios elementos muy importantes. Primero, hay una estructura muy grande y es el tema de que no sabemos cómo comprar una vivienda. Nosotros como colombianos no nos preparamos ni financieramente ni cómo comprar una vivienda y más aún, nosotros no tenemos la estructura para poder ser atractivos para el sistema financiero. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces nos llegaban clientes a Vecindario donde decían, yo me gano mucha plata, yo tengo esto y no pueden acceder a un crédito de 80 millones de pesos. Y nos pasaba al otro escenario, personas que se ganaban 15, 20, 30 millones de pesos y no podían acceder a un crédito hipotecario ni siquiera de 80. O sea, los que se ganaban mucho, los que se ganaban poquito, no podían acceder. ¿Y era por qué?
Informalidad. ¿O por qué?
Por informalidad, pero también porque es que nos preparamos para comprar una vivienda, pero no nos preparamos para acceder a un crédito hipotecario. Entonces el banco nos empieza a leer y hay que saber cómo nos lee el banco. porque el banco empieza a decir quién es usted, usted cómo se mueve, usted qué tan viejo, qué tan grande, qué tan joven.
O sea, no nos presentamos bien en nuestras transacciones del día a día al banco.
Al banco, hay que estar listo, hay que seducirnos para ir al banco, para que el banco nos pueda prestar una platica, para que seamos atractivos y nos suelte el capital que necesitamos para comprar una vivienda.
Ok. O sea, al final, ¿tú crees que es más un tema de que no sabemos hablar con el sector financiero?
100%.
¿A que sea dificultad de ingresos o un problema como estructural de la economía el tema de por el cual existe ese déficit de vivienda tan grande?
Mira, por ejemplo, si hablamos de toda la situación de lo que pasaba desde hace un año y medio para atrás, el gobierno nos entregaba hasta más o menos 55 millones de pesos en subsidios. Eso eran unas cosas abismales. Si hablamos 3, 4 años atrás, se pagaba más o menos sí, 500 mil. ¿Te estaba poniendo
el 30% de la cuota?
Pues sí,
del valor del inmueble. ¿Y el resto lo financiabas?
Y el resto lo financiaba, entonces habían muchas oportunidades por todos lados. Hoy, si bien no hay subsidios, si bien es un momento complicado, o bueno, si hay subsidios, pero son más difíciles de acceder, todavía sigue existiendo una parte que yo siempre le digo a los clientes y es la compra es el activo más importante que uno debe tener en la vida. ¿Cómo nos preparamos para tener ese activo tan importante en la vida?
Y tú estabas educando en eso. ¿En algún momento hiciste eso? Como contarle a la gente, para ponerse bonito, usted tiene que hacer X, Y, Z. O sea, ¿en algún momento hiciste ese checklist o educaste en eso?
Yo me di cuenta de algo muy bonito. Estábamos en un centro comercial acá en Bello. Hicimos una feria gigante. Estaban más o menos 30 constructoras. Teníamos un montón de gente en todos los stands. Y yo me paré en la mitad del centro comercial, en un espacio como un auditorio, y enseñamos a comprar vivienda. Las ventas durante los 2 días anteriores habían sido buenas, pero cuando yo me paré ahí a enseñarle a la gente a comprar vivienda, la gente se iba arrimando, con pena, pero la gente se iba arrimando, se iba acercando. Cuando se llenó el espacio, y lo más bonito fue que la gente, después de que salió de una asesoría de cómo comprar vivienda, inmediatamente iba a comprar casa. ¿Por qué? Tenía la misma finanza. El que se sentó a buscar una asesoría se ganaba, lo vimos, 2 o 3 millones de pesos. Pero en ese momento se dio cuenta que podía comprar una casa utilizando bien el sistema financiero y utilizando toda la estructura. Y eso lo empezamos a replicar. Durante muchos años hicimos esa estrategia muy similar.
Eso ya lo tenés digital, eso ya es que es algo como repotente, güey.
Mira, nosotros hicimos ese ejercicio en muchos formatos. Primero, en centros comerciales, unos formatos que íbamos a la población, no la gente iba donde nosotros, íbamos allá. Segundo, empezamos a hacer unos talleres de inversionistas en los diferentes clubes en Medellín y en Bogotá para que le enseñáramos a la gente a comprar por inversión. Entonces fue un activo muy importante. Y por el otro lado, empezamos a trabajar en programas de formación como autogestionados, donde le decíamos, Lucas, haz un diagnóstico, te voy a explicar si vos podés o no podés financieramente y si vos no podés, ¿qué tienes que hacer para que podás? Entonces eso nosotros lo hacíamos dentro de la plataforma y así vendimos 4.600 viviendas en menos de 3 años.
¿Esa información es pública para la gente?
La información es pública pues para la gente, no toda, no
es
toda. Es un servicio buenísimo y
pues
no está público.
Pues se lo
público.
Quisiera ofrecer a todo el mundo sí. Para que, pues de claro. Las cosas que me estresan hoy es, entiendo que en Medellín se crean 45 mil nuevos hogares al año, este año vamos a producir 18 mil. Y entiendo que el déficit es cada vez mayor. O sea, yo sí soy un creyente absoluto que el patrimonio más importante que tiene una familia es su vivienda. ¿Cómo hacemos para replicar eso, ese conocimiento?
Mira, eso lo tenemos que replicar y creo que es una necesidad muy grande de muchos jugadores. Yo creo que primero todos los constructores, desarrolladores, comercializadores, tenemos que destinar una plática siempre para todo lo que es crear demanda, ¿sí? Es decir, la gente quiere comprar, pero hay un déficit. Y es porque la gente no se acerca fácilmente al proceso. Después de eso hay un punto muy importante. La gente sí quiere comprar, lo intentan. Ahora nos pasaba, de 100 personas que lo intentaban comprar, solo lo lograban 4. Eso es muy triste. Pero hay un punto muy importante.
¿Cómo dateabas eso? ¿Cómo sabías?
Nosotros sabíamos toda la cantidad de clientes que nos llegaban a todo el ecosistema de vecindario y cuánto realmente generábamos una transacción. Entonces podíamos medir por qué se daba. Es decir, porque no tenían plata, porque no podían... 100 leads,
cerrando el 4%.
No es malo, nosotros tenemos... Yo nunca he conocido una constructora, solo conozco una constructora que tiene una tasa de conversión más alta que la de nosotros. Pero ahí nos dimos cuenta que el factor grande es que las constructoras colapsamos con tantos clientes que no tienen capacidad, no sabemos educar a un cliente que no está listo para comprar vivienda, entonces lo más fácil es descartarlo. Porque si Lucas me dice, quiero comprar este local o este apartamento o esta suite, y me pregunta cuánta plata tiene y yo no le sé explicar cuánta plata puede obtener, pues ese cliente no está listo y descártelo.
Entonces yo llego y llego en ese proceso, claro, simplemente para tratar de ayudar a la gente. ¿Qué preguntas me harías? ¿Es la primera vez que voy a comprar un apartamento? ¿Ya soy tu líder? ¿Estoy interesado? ¿Quiero comprar algo? ¿Quiero empezar a invertir? ¿Qué es lo primero que me preguntarías?
Para nosotros es muy importante clasificarlos en dos grupos. La gente que quiere comprar para vivir o la gente que quiere comprar para invertir.
Quiero vivir.
Si la persona quiere comprar para vivir, es muy importante que partimos sobre lo que puede, no lo que desea. Que hay una frustración muy importante.
Entonces lo que vas a hacer es preguntarle el salario, los ingresos, sí, mensuales.
Radicalmente.
Y le vas a decir, usted eso puede destinar el 30% a su cuota y según eso el crédito máximo que usted puede obtener hoy es de tanto.
Nosotros partimos de entregada a la persona, entonces yo me conectaba con las centrales de riesgo, con los buró, con los sistemas pila y yo te decía, porque la gente no sabe cuánto se gana ni cuánto se gasta. Entonces yo sí me metía al sistema y yo le decía, Lucas, mira, vos te ganas 5 millones de pesos, de esos 5 millones tenés una tarjeta de crédito, tenés una deuda con Sufi, tenés una deuda con esto, te quedan 2 millones.
Es información pública.
Pública. Pública paga.
Pues
entonces
sí,
pero se puede acceder. Entonces yo le decía, con esta información tú tienes capacidad de tener una cuota mensual durante 2 millones, pero fuera de eso tú eres empleado. Quiere decir que si eres empleado formal vas a recibir primas y cesantías. Si te ganas 5 millones de pesos, la persona natural no es que no sepa matemática, sino que no sabe cómo armar las maromas para hacer planes de pago. Entonces el sistema de nosotros le decía, yo sé que usted va a recibir cesantías en febrero, que usted va a recibir primas en junio y en diciembre, entonces usted va a tener una cuota extra de 2 millones y medio en junio y en diciembre y otra cuota extra de 5 millones, entonces las cuotas van a ser más baratas, usted le da para pagar y usted ya tiene tanta plata. Y adicional, yo ya fui al banco,
o sea, volvemos a decir, entonces vos entras a DataCrédito.
Sí.
¿A cuál otra?
Hay dos buró de riesgos, DataCrédito y TransUnion. De ahí hay un sistema que
eso se... simplemente te dice si la persona es buena paga o no.
Eso creemos. Imagínate que los sistemas del buró, nosotros tenemos por ejemplo un scoring, que lo que hicimos fue, cogemos todos los sistemas de los buró, pero fuera de eso cogemos todo el sistema de seguridad social, todo lo de las pilas, cuánto pagan ADP, a todo eso los sistemas. Y fuera de eso lo conectamos con el sistema inmobiliario.
Lo de pila es porque te dice, este tipo le están reteniendo tanto para salud, para pensión y tanto, entonces se gana tanto.
Exactamente. ¿Por qué? Porque declaramos diferente a lo que reportamos que nos ganamos. Entonces vos decís que vos te ganas tanto, pero vos reportás en el sistema financiero tanto. Pero según lo que paga salud, entonces ahí uno empieza a comparar.
Listo, entonces ahí sabes los ingresos.
Sabemos los ingresos.
¿Y cómo te sabes que pues, si es responsable con sus gastos o no?
Ahí viene el segundo punto. Entonces nos conectamos con 7 bancos. Y los buró de riesgos, donde nosotros sabemos, Lucas tiene un carro y Lucas paga por ese carro 5 millones de pesos. Desde los ingresos totales, menos 5 millones.
Ya se le fue tanto en carro.
Y le voy sacando todo eso. Después hay un factor importante que la gente no lo sabe calcular. Y es muy difícil, o sea, si a mí me ponen a calcular la cama en balo.
El día a día.
El día a día, pero también los seguros. Cuando vos vas a acceder a una cuota, no de la cuota inicial, sino del crédito hipotecario, llega Lucas y dice, yo quiero comprar eso y yo tengo libres 3 millones. Pero resulta que si yo tengo 50 años, o si yo tengo 70, o si yo tengo 18, es diferente.
Cambia el seguro.
Cambia el seguro.
Por el riesgo de edad.
Por el riesgo de edad. Entonces, la cuota disminuye, entonces a ella, a la persona, no le prestamos 100 millones, sino 200 millones o 150. Entonces, ahí es donde uno le dice, bueno, venga, yo le presto plata, y no solo le digo cuánto lo va a prestar hoy, sino que es que yo le tengo que calcular cuánto lo voy a prestar en 3 años, que es cuando él necesita el crédito.
O sea, que lo lindo de la educación era que... más o menos cogías y tratabas de entender las finanzas personales del hogar, porque
total,
es del hogar.
Sí, claro.
Y le decías, a usted le queda este flujo de caja libre y acuérdese que tiene una cesantía o tiene la prima o tiene un bono o tiene algo más. Usted tiene capacidad para comprar apartamentos de hasta 500 millones de pesos o tiene capacidad hasta 200 millones de pesos. Y me imagino que ahí lo que la magia era, este el inventario que hay disponible.
Hay 500 oportunidades para que usted elija. Entonces, ahí, ¿cuál es el punto? ¿Cuánto tiene usted listo hoy que es para la cuota inicial? ¿Cuánto tiene usted listo de cuota mensual y cuánto tiene usted de capacidad con el sistema financiero? Son 3 elementos importantes. Porque puede pasar un cliente que me diga, Felipe, yo ya tengo 100 millones. ¿Eso es mucho o es poquito? 100 millones, si no tiene acceso a crédito, no tiene nada. Tiene 100 millones, si tiene acceso a crédito, tiene todo. Entonces es muy importante. No tiene plata, pero tiene un flujo mensual que le permite sacar 8 millones de pesos, súper bien.
Mira qué cosa tan importante, simplemente... entender las finanzas personales de alguien, ¿no?
Es impresionante.
O sea, ¿cuánta de esa gente pasará por un banco o no es simple? O sea, Yo creo que no necesitas llegar al nivel de sofisticación ni quiere ir a preguntar a los bancos. Con una encuesta sencilla uno le dice, venga, ¿usted en qué gasta, huevón?
Claro.
¿Usted tiene carro? ¿Usted tiene apartamentos? ¿Usted cuánto paga normalmente tarjeta de crédito? Y pues vas a llegar a un número aproximado, ¿no? Perfecto, pero ya le resuelves el plan de acción a las personas.
Impresionante. Imagínate que a mí me pasó algo muy importante. Yo estaba comprando unos apartamentos y por pandemia todo eso se atrasó, se corrió y todos se me consolidaron en el mismo semestre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno necesita sacar varias operaciones de crédito hipotecario, se embala. Pero si uno no hay que modificar ingresos, porque los ingresos puede que no sean tan fáciles de modificar, pero si uno cuadra todo el sistema financiero, no te imaginas la cantidad de cosas para hacer. Entonces, si yo tengo tantas tarjetas de crédito, ¿cómo voy a ajustar esto para que no me queden rotativos sino en fijo? ¿Cómo voy a hacer para ajustar este sistema con esto para que me quede así? ¿Cómo voy a empezar a cambiar esta deuda de este banco con esta? ¿Cómo mato este seguro con esto? Entonces, uno empieza a acomodar y teniendo los mismos ingresos, el mismo sistema financiero, las tasas igual de altas, uno logra tener un montón de operaciones. Logré sacar 4 créditos hipotecarios en un semestre con un panorama que no me daba sino para uno.
Entonces, volviendo a la historia inicial, como en el eje temático era... ¿Te diste cuenta que era fácil comprar un apartamento?
Sí.
Estabas como en el tema de mercadeo, tenías tu agencia y lo que hiciste fue, tomaste la decisión de irte al nicho de los bienes raíces y ahí nace Vecindario.
Ahí nace Vecindario.
¿Cuál era como en primera instancia el objetivo de Vecindario?
Mira, yo siempre he sido muy terco como en las renuncias que tengo que hacer.
Pero es el secreto, weón. O sea, hay que renunciar a cosas.
Y da duro. Nosotros teníamos en su momento gobierno, teníamos a la alcaldía de Medellín, gobernación de Antioquia, Plaza Mayor, marcas como Diesel, Kipling, Giant, un montón de marcas soñadas, lo que uno se imaginara. Y llegan algunas, yo trabajaba con 3-4 constructoras acá en el país, las constructoras facturaban bien, pero yo sentía que yo tenía el doble de impacto de una constructora que lo que tenía en una marca de moda. Porque sentía más afinidad en una constructora, sentía que lograba más resultados para una constructora. Y un día llego donde el equipo y les digo, vamos a dejar de trabajar con las marcas de moda y nos vamos a ir, y gobierno, y nos vamos a ir solo para el sector inmobiliario. Y hay que reconocer que el sector inmobiliario no es lo más sexy para todo mundo, principalmente para los equipos creativos. Entonces, a veces un diseñador no se muere de ganas por diseñar un edificio. Pues es mejor diseñar una campaña de moda y es mejor diseñar un producto que a veces diseñar un edificio. Total. Entonces, era como convencer al equipo, venga, que es que vamos a revolcar el sector. Vamos a hacer edificios diferentes, pues a pintar edificios diferentes, vamos a revolcar eso. Empezamos a crear la agencia, nos gustó, y después de la agencia empezamos a crecer, a crecer, a crecer, y ahí es donde decimos, démosle otro giro grande a la compañía.
Sí, porque yo me acuerdo, o sea, yo vengo, o sea, no sé hace cuánto existe Vecindario, hemos hablado no sé en cuántas ocasiones, pero nunca te vi como agencia.
No.
Siempre pensé más como startup, pero nunca lo he tenido tan claro, entonces... Pues las agencias las tengo clarísimas, me parece que son poco sexys, me parece que en el sector hay poco valor agregado al respecto. Sí. Cuando uno mira el marketing en general de lo que está haciendo la gran mayoría, es la misma pendejada. ¿En qué momento pues, nace el Vecindario que conocemos? Y sé que ahora estás en otro proyecto que ahora me vas a contar, pero quisiera ir como en el paso
super,
a paso.
Súper. Llega un momento donde nosotros sentíamos que la agencia era muy bueno, que impactábamos muy bien, crecíamos de forma constante.
Ahí solo cobrabas por marketing.
Yo cobraba un fee mensual y era muy bueno porque tenía contratos anuales y tenía las constructoras más grandes del país.
Tenías 4 o 5 con un buen fee, chao.
Yo tenía 22, pero tenía las más grandes. Constructora Capital, Amarillo, Conins, teníamos las más grandes. Pero ahí tomamos una determinación, les decimos a ellos, vamos a dar un paso, vamos a girar un modelo. Yo siempre quería levantar plata de inversionistas. Creamos esta idea de negocio.
¿Por qué?
Porque sentía que era una forma de crear un negocio mucho más potente y mucho más rápido. Entonces, en ese momento...
Sí, te querías apalancar en el capital de los otros.
Llega ese momento cuando decimos, vamos a crear una compañía.
Eso me lo enseñaron bien en EAFID, yo creo.
Bastante agresivo.
Pero no sé por qué, pero...
¿Ambición?
Pero sí, quieren, o sea, de esa universidad siente uno en común que hay mucha gente que quiere montar empresas y que las quiere escalar rápidamente.
Sí, ahí yo decía, si yo soy capaz de conseguir clientes a un costo muy barato, si yo soy capaz de montar equipos comerciales, porque siempre me he creído buen vendedor, ¿por qué no hacemos el proceso de la comercialización directa? Entonces nos metimos al negocio, montamos equipo comercial, fuimos a unos fondos de Estados Unidos, esto tiene una historia muy bonita, me voy para Estados Unidos a levantar plata, yo no hablaba bien inglés, me fue malísimo, pero súper mal, y después me vengo a levantar plata en Colombia, Y en ese momento, la primera ronda, yo esperaba que fuera como de $200,000 y levantó $1.2 millones en un día. O sea, fue como, algo está pasando que yo no estoy viendo.
¿Con quién levantaste esa plata?
Con un montón de fondos. Entonces,
¿Y a quién llamas?
Eso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque yo empiezo a crear la compañía.
No, pero tapo, antes de a quién, ¿qué estabas levantando? O sea, ¿qué estabas vendiendo? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cuál era el speech? ¿Cuál era la idea para ir a levantar plata?
Que ya habíamos conseguido clientes a un costo muy económico.
O sea, ya habías empezado.
Ya había hecho habla y ya era pasado. Después ya estaba en vecindario y decía, yo soy capaz de conseguir clientes muy baratos y soy capaz de montar una estructura comercial muy buena para venderle a todas las constructoras de Colombia.
¿Qué son clientes muy baratos?
Yo podía conseguir un cliente al 0.1% del valor del inmueble. Eso es muy barato. El presupuesto de marketing es más o menos el 0.7, el 1, el 0.5.
Nosotros, yo pienso que nosotros somos una firma que vendemos muy bien. Nosotros el año pasado vendimos $300,000 millones. Y un proyecto inmobiliario gasta más o menos el 3.5 en mercadeo. Eso incluye sala de ventas.
Sí.
Ahí está todo. De los leads que llegan, el más barato es el digital.
Sí.
Y termina costando a nosotros alrededor del 0.5 al 1% de las ventas.
Imagínate que yo llegué donde un constructor muy grande. Yo le monté una máquina comercial a él, literal. Y él no vendía en internet. Me contrató y vendimos en internet. Logramos unos niveles absurdos y después fui donde él y yo le decía, yo te voy a vender vivienda, estas son las comisiones, entre el 1.5 y el 3%. Él me decía, Felipe, acuérdese usted en cuánto me enseñó a vender, entonces yo ya no le voy a pagar ese dinero, que ya usted me enseñó a vender a unos valores que yo soy capaz de vender. Entonces esa fue una historia muy bonita porque ese cliente tenemos muy buena cercanía.
Sí, jamás te va a contratar.
Y él me decía, es que usted se dañó su negocio futuro.
Sí, usted solo se clavó.
Entonces, ese ejercicio fue muy bonito, volviendo entonces, a la plata de levantar.
Entonces lo que tenías era un generador de leads, sí, y un equipo comercial que iba y cerraba directamente por el constructor los proyectos.
Sí, exactamente.
¿No vinculabas?
Yo no vinculaba.
O sea,
yo,
vos ponías en contacto con el desarrollador.
Exactamente. Yo llegaba hasta el momento donde nosotros conectábamos al cliente comprador, nos decía que sí. Y cuando el cliente me decía que sí, inmediatamente yo le pedía que él pagara y que se afiliara a fiduciaria. Cuando eso pagaba, yo ya quedaba listo. Pero quien hacía la afiliación era la constructora.
Pero vos vendías el proyecto.
Sí, claro.
O sea, vos solo vendías los proyectos que se inscribían contigo.
Sí, claro.
Tú me llamabas a mí, Lucas, ve, trajemos un proyecto. Entonces yo te decía, coge Calle Flora ya tu equipo se aprendía que era Calle Flora. Sí. Y lo vendía como si fuera mi equipo comercial. Y me decían, Lucas, está cerrado, incúlelo, que ya le pagaron en fiducia, págueme la comisión.
Exactamente.
Ese era el negocio.
Ese era el negocio, tal cual ese era el negocio. Entonces, cuando yo voy donde los fondos de inversión, ellos me dicen, ¿y usted es capaz de vender? Yo soy capaz de vender. Y ahí habíamos vendido por ahí 30 apartamentos. O sea, no era mayor cosa.
Acabas de empezar.
Sí, me acababa de empezar. Pero tenía una historia.
Pues la de marketing.
La de marketing.
Nada más.
Nada más.
Pues una historia, pues... Creíble, puede tener,
eso. Pues creíble, nada, pero no era del otro mundo. Sí. Cuando voy donde los fondos, les presento. Después,
¿qué fondos? ¿Cómo llegaste allá?
Ahí te conecto. Yo me voy y me presento a una compañía que se llama Rockstar. Rockstar es una aceleradora, es posiblemente la más importante de Latinoamérica. Me presento, de una entramos. Hicimos un proceso de aceleración y entrenamientos. Eso es demasiado desgastante. El proceso de aceleración en una compañía de estas es, usted tiene que crecer el 3% semanal.
¿Qué?
Uno normalmente crece el 30% anual. Ahora acá es el 3% semanal. Si usted vendió esta semana 10 apartamentos, la otra semana
113.
Usted tiene que empezar a subir al mes o en el 20% al mes de incremento. Si usted este mes vende 10, al otro mes son 13.
A ver,
semana 3%.
¿Y qué herramientas te dan para eso? Porque el reto es jodidísimo.
Aprender a experimentar. ¿Qué es aprender a experimentar? Aprender a cambiar todos los días. Eso es parte de lo que yo le hago a las compañías hoy. Entonces, ¿cómo la compañía es capaz de revolcarse absolutamente para que cambie cada semana? ¿Por qué? Porque hay que crecer. Entonces, supongamos que tú tienes toda esta infraestructura y si yo te digo... Lucas, dentro de 8 días necesitamos vender el 3% de más. Y a los 8 días, sobre esa nueva base, vamos a vender el 3% de más. Cuando ya usted lleva 30 semanas, usted me dice, marica, no más. Ya, paremos. ¿Por qué? Porque eso llega un momento en que más hago.
Ya no estoy saciado, ya estoy en mamado, weón.
Literal. Pero entonces esa forma fue la que nos hizo vender a nosotros.
¿Y subiste cuánto? ¿Cuánto tiempo mantuviste esa rutina?
Por ahí 2 años. Por ahí 2 años.
No,
toda la semana lo logramos.
No, claro, pero pues está la presión.
Ah, toda. Entonces un fondo de inversión dice, si usted es capaz de hacer eso, yo le pongo plata. Entonces...
Pero espérate que eso está súper interesante. Entonces, tienes que crecer el 3% todas las semanas. Uh-huh. Entonces, también te ponen la plata para pautar así de agresivo.
Yo no tuve problema de plata en ese momento.
O sea, haga todos los ensayos que quiera, aquí está el cheque.
Ahí está la plata. Entonces, me ponen una cuenta en Estados Unidos, otra cuenta en Colombia, me ponen diferentes cuentas, ahí usted tiene tanta plata, me consignaron casi 1.3 millones de dólares ahí.
Y empieza a quemar plata.
Empiece.
¿Y cómo es el ejercicio? Porque seguía haciendo el mismo negocio. Entonces, o sea, seguía haciendo, necesito por un lado vincular desarrolladores con proyectos, por otro lado tener un equipo comercial que sea capaz de recibir unos leads y cerrar esos proyectos. Estoy siendo súper simple,
así es. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Uno, ¿cómo hago yo si necesito que un comercial ya no venda 3 apartamentos al mes, sino que necesito hacer que el comercial venda 25 apartamentos al mes?
¿Y entonces qué hago?
Entonces ese es el reto interesante, ¿cómo hacer que vendan ellos? Entonces empiece a solucionar problemas en el proceso comercial. Primero,
buenos embudos, me imagino.
Definamos embudos.
CRM.
Segundo, muy buen CRM. Tercero, contratemos gente impecable, impresionante.
O sea, los vendedores no puede ser cualquiera, tiene que ser un cerrador.
Yo los contrataba a cada uno, revisaba a cada uno, yo les hacía entrenamientos 2 veces a la semana, o sea, demasiado agresivo. Revisábamos, todos tenían que saber, todos los clientes que estaban acompañando cada semana. Los comerciales, yo armé una metodología donde un vendedor en promedio muchos, o sea, no el mejor, promedio vendían 12 apartamentos mensuales constantes. Eso es muy buen número. Entonces, ¿qué pasaba con eso?
Es impresionante, o sea,
sí.
Un vendedor que venda 12 inmuebles mensuales es un vendedor rico.
Muy rico. Yo tenía vendedores que se hacían muy buena plata. Entonces, ahí habían muchos hacks que había que hacer, empezando por algo muy importante. La constructora no tiene inventarios en línea.
La constructora...
No tiene inventarios en línea. Los tiene en un archivo de Excel dentro de la sala de ventas.
Que cambia todos los días.
Y que trabaja en horario limitado. Si yo tengo un cliente que me llama a mí a las 7 de la noche y me dice, necesito el piso 8, yo no puedo esperar a que abran. Yo no puedo esperar a que me manden una cotización. Entonces le empecé a decir a todos los constructores, necesito ser su sistema para manejar el inventario. Entonces yo necesito tener el control de su inventario 24/7. El constructor me decía, pues ¿cómo? Si no, no le vendo. Entonces con las constructoras que aceptaban eso, vendíamos impresionante, porque si a vos te llega un cliente hoy y te dice, Lucas, quiero uno acá, vos decís, espérame que es que no sé el precio, tengo que pedir la cotización, embalado. Mientras que nosotros me llegaba un cliente y yo en 3 minutos le sacaba una cotización, calculándole cesantías, primas, descuentos, forma de pago, recargos, en segundos o en minutos. Entonces empezamos a resolver el problema, no era solo desde el proceso comercial, sino que el problema era el desarrollador. Entonces ahí, bueno, una forma de acelerarlo fue, contratemos gente buena, buen CRM, metámosle tecnología no a nosotros, sino al desarrollador inmobiliario, y después empecemos a desarrollar canales de ventas. ¿Qué son canales de ventas? Yo decía, supongamos que por Facebook yo consigo 15.000 leads. Bueno, ¿y cuántos por Instagram? Después yo ya decía, es que ya no me llegan más por Facebook. O sea, ya compro lo que eso me da. Entonces, bueno,
implemente. ¿Eso es de copa?
Sí, claro. A veces cuando uno tiene un volumen muy grande, uno dice, ya no es ilimitado.
Okay.
Entonces uno dice, si meto el doble de plata, consigo el doble. No.
Da lo mismo.
Entonces ya uno dice, ¿de dónde saco más clientes? Entonces de ahí empezamos, bueno, pues hay que ir a Bogotá, hay que ir a Cali, hay que ir a la costa, hay que ir... Entonces llegábamos a las ciudades. Después, cuando estábamos ya en Bogotá, Cali,
pues
Costa...
¿Llegaba a las ciudades cómo? ¿Con leads también?
Montábamos equipo comercial, conseguíamos proyectos inmobiliarios, la oferta de cada ciudad, y hacíamos alianzas en toda esa estructura. Entonces decíamos, bueno, venga, montemos una estructura en cada ciudad. Me fue muy bien en algunas ciudades, no en todas. No fui capaz, por ejemplo, con Cali. No lo logré.
¿Por qué?
Súper difícil. Primero, no entendí la cultura de ventas. Segundo, en Cali el ticket promedio es muy económico. Eran apartamentos más o menos promedio a mitad de precio de lo de Medellín. Y las comisiones...
No te pagaban entonces.
Muy bajitas, exactamente.
Ya no era interesante.
Entonces no era negocio. Entonces yo tenía que ser ultra eficiente, vender demasiado, que no lo lograba porque las comisiones eran bajitas y no tenía presupuesto de marketing eficiente. Entonces no me daba.
¿Y el marketing lo asumías vos?
Todo. Entonces nos funcionó. En algunas ciudades mucho, en otras no. Por ejemplo, acá en Antioquia.
Tengo una duda gigantesca, sí. Y es, eso es escalable.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en Medellín, ¿cuántos proyectos manejabas a la vez?
Por ahí 280.
Entonces viene la duda ahí. Por más inteligente que sea un vendedor, no se conoce los 280.
No, ni se conocía 10.
Exacto. ¿Vos repartías proyectos por vendedor o todo vendedor podía vender cualquier proyecto?
Ensayamos todo. Lo que más nos funcionó es que la empresa tiene que tener la mejor tecnología. El vendedor no va a estar preparado para vender 280 proyectos.
Es imposible.
No le da. Yo les pedía que el hobby de ellos tenía que ser visitar proyectos, porque es uno de mis hobbies. Yo he ido, creo que todas las salas de venta me conocen a mí.
Okay.
Entonces, uno visita, pero no lo logra, son muchos.
No, es que mira que 280 tenés que ir a uno diario.
Uno diario y no le va a dar.
No le va a dar.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Toda la información tenía que estar en línea, en la infraestructura de nosotros, listo para que cualquier vendedor pudiera conocer en segundos la información que le preguntaran.
Sin conocerlo, sin tener sí, esa claro. cercanía con el proyecto, uno es capaz de
venderlo. Había que venderlo. Cuando a mí no me funcionaban unas ciudades, pero Medellín siempre funcionaba, pues venda Medellín. Entonces usted recibe una capacitación, un entrenamiento. Eso sí, en vecindario había un entrenamiento donde usted no podía tocar un cliente en menos de 4 semanas. Usted entraba, 4 semanas de entrenamiento y después toque clientes. Pero el entrenamiento no era en proyectos. El entrenamiento era en servicio, en metodología comercial, en CRM, en manejo de objeciones, en el sector inmobiliario, en subsidios, en financiación, en impuestos.
Y me imagino que en tecnología, cuando llegabas al proyecto, había una ficha que te daba todo lo que tenías que decir.
Sí. ¿Sabes? Y fuera de eso, nosotros construíamos la información, porque es que el constructor tampoco la saca. Si yo le digo al desarrollador, hey, necesito que me conté la información, apartamentos de 50 y 70 metros, hermosa vista y panorama, igualito. No, y todo es igual. Entonces, si usted coge, yo le decía al equipo, tapen todos los logos. ¿Este proyecto es de quién? Todos son igualitos. Todos son igualitos.
Entonces, ¿qué hacías como...?
Nosotros teníamos un equipo de contenidos y un equipo comercial que tenían que crear el contenido de cada proyecto. Entonces, supongamos que vos me decías, Felipe, voy a vender esto. Los proyectos tuyos sí son muy juiciosos con eso. Pero es, voy a vender esto. Entonces, nosotros decíamos, bueno, esto es para inversionistas. Bueno, venga, busquemos por qué un inversionista, hagámosle modelo financiero un proyecto, venga, saquemos de la estructura, venga, hagamos todo eso para que nosotros a un inversionista, a una persona, le vendamos con criterio. Entonces, yo a un cliente, por ejemplo, el mayor vendedor mío, Alejo, ese man llegaba y le decía a una persona, solo le gustaban clientes perfil extra bajito, que es lo contrario a lo que le gustaría a un comercial.
Sí, yo lo quiero ricos.
Exactamente. Entonces, él cogía solo clientes extremadamente estrato bajitos, porque él sabía sacarle subsidio extremadamente rápido, sabía cómo venderles un apartamento, conocía todos los proyectos baratos y él vendía unos proyectos que tenían muy buenos incentivos comerciales y él vendía rapidito. Él llegó a vender 32 apartamentos mes. Entonces, ¿qué pasaba con él? Él sabía todo. Él tenía los formatos para los subsidios, tenía la estructura para sacar el crédito, le enseñaba concurrencia, hacía capacitaciones grupales, tenía el modelo perfecto. Entonces, eso era una máquina.
¿Eso funcionó, vecindario bajo ese esquema, funcionó de cuándo a cuándo?
Vecindario funcionó durante 3 años hasta junio de este año, hasta hace 3 meses.
¿Los fondos que te fondearon aparecieron, me repites el nombre de la aceleradora?
Nosotros en un primer momento tuvimos a Rockstar, que es la aceleradora más importante de Latinoamérica, y al año nos vamos para Estados Unidos, ya había ido y me fue mal. Al año nos vamos para Estados Unidos y tocamos las puertas de una compañía que se llama Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora más grande del mundo.
¿Y cómo llegaste a ese ecosistema? ¿Por qué lo conocías? Sí. ¿Cómo, a quién llamo, weón? ¿Qué hago ahí?
Sí. Uno cómo se conecta con eso es muy loco porque yo siempre tengo algo y es yo todas las semanas trato de almorzar con alguien que yo admire. Entonces siempre trato de conectar 5 personas en LinkedIn cada día y por lo menos una visita a la semana almorzar con alguien que yo admire, en cualquier parte del mundo, donde esté. Entonces, yo he conocido mucha gente, mucha gente, y en un accidente conocí a un emprendedor muy teso que había pasado por otra aceleradora mexicana. Entonces él me decía, Pipe, eso es lo máximo, eso es una berraquera, eso es buenísimo, eso funciona, le ayudan a uno a crecer, le dan metodología, le dan estructura, le dan todo eso. Me empecé a meter en el cuento. Y a partir de eso empecé a llamar a la gente más calidosa del mundo. Entonces empecé a llamar, hey, yo soy tal, yo quiero montar esta compañía, quiero hacer esto, ¿a quién me recomienda? Y empecé a tocar puertas. Llegué a esa empresa de Estados Unidos. Me dicen, Felipe, allá se puede aplicar tal día, tal fecha, yo no sé qué. Yo apliqué 4 veces. Sí, a la cuarta pasé. Y entonces empecé, y antes de aplicar, yo dije, pues si uno de los problemas grandes es no saber inglés, me fui 3 meses de lleno a Estados Unidos y estudié hasta las 11 de la noche. Yo dije, pues todo lo tengo que hacer en inglés hasta que no salga de acá. No me voy de acá hasta que no.
¿Y lo lograste?
Lo logré.
Yo me demoré un año, pero yo creo que no escribo bien.
Pero uno se suelta. Entonces uno se suelta y logré hacer la entrevista en inglés, logré pasar en inglés, logré conseguir inversionistas
super exigente
en inglés. Demasiado.
No, el inglés. O Álvaro Uribe pasa.
No, sí. O sea, se entiende que uno no es gringo. Okay. Se entiende que uno no es gringo, sí.
Hay cosas que son interesantes en lo que estás contando. Hay mucha gente que le pregunta a uno como qué hace uno en el día a día que puede marcar la diferencia. Me llamó muchísimo la atención que almorzas todas las semanas con alguien que admiras. Yo hago algo parecido y me inventé este podcast solo para eso, huevón. O sea, ¿cómo hago para entrarme con alguien que admire, que me cuente todo?
Claro.
Y tenga una disculpa, vení, contame todo.
Literal.
Y aprende uno y lo empieza a contactar con jugadores claves, que es una berraquera.
Uno de esos inversionistas de ese grupo grande que me llegó, una vez me invitó a tomar café, o yo lo invité, no me acuerdo. Tomamos café y no hicimos nada de negocios. Y nos quedamos tomando café para ahí 1 o 2 horas. Y al rato, y mucho tiempo, no seguimos, pues nunca hicimos negocios, pero seguimos en contacto. Y el día que yo creé la compañía y que abrí ronda de inversión, él fue el primero que me hizo un ticket de inversión.
No jodas.
¿Por qué? Porque ya me conocía, ya habíamos conversado y solo él confió en que yo era capaz de sacar una compañía adelante. Entonces, ese fue un punto bacano.
Buenísimo. De lo que me has contado de vecindario, es que ahora me contaste algo que me dijiste, renuncié a todo el negocio de vecindario. Uh-huh. Renuncié a... ¿cuántas ventas mensuales?
260.
260 ventas mensuales. Sí. 260 ventas mensuales por un ticket promedio, me imagino, de 300, 400 millones por el 3%. Es una fortuna.
Sí.
Y me dijiste, renuncié a vecindario porque no era escalable. No, he estado todo este rato pensando, ¿por qué no es escalable la vaina? O sea, todo lo que me ha dicho es escalable. O sea, va de ciudad en ciudad, el mundo es muy grande. Le metió la tecnología para que en todas las ciudades funcione, sí, claro, igual. Es un tema de marketing y de buenos vendedores, pero es copiar y copiar geográficamente. No entendí, ahí me perdí, ¿dónde dejó de ser escalable?
Bueno, hay varios retos muy importantes. Primero, cuando uno tiene que hacer adquisición de cliente final, ese mercado B2C no es que no sea escalable, sí, eso sí puede ser escalable, solo que tiene unos retos muy grandes donde hay que ser muy intensivo en capital, ¿sí? Entonces yo necesitaba mucho dinero para conseguir muchos clientes, para crecer a un ritmo del 3% semanal, adquirir muchos clientes, poderles cobrar a los desarrolladores lo que yo esperaba cobrar, que el desarrollador me pagara en los tiempos que yo necesitaba que él me pagara, que ese es un desafío importante.
Ese es un desafío inmenso en Colombia.
Ese es el desafío en Colombia. No, no solo en Colombia.
Me imagino que todos te decían, después de punto de equilibrio
claro,
o en 3 pasos y no sé qué.
Entonces imagínate punto de equilibrio.
Estás sin caja todo el
día. Exactamente. Punto de equilibrio proyectado de un constructor, 12 a 14 meses. Punto de equilibrio real de un constructor, 24 meses. Entonces la diferencia en la caja.
Allá, ahí está.
Ahí está el tema de que se vuelve muy difícil en caja, no en costos. Por rentabilidad, por todos los aspectos, es bueno. Pero en temas de caja, es muy agresivo. Entonces ahí empezamos a tener todo eso y nosotros llegamos a un punto donde teníamos como 3 fortalezas. La primera, venta de vivienda. La segunda, una tecnología muy grande. Y la tercera...
¿Esa tecnología era desarrollada al interior de la
100%. Empresa? Todo lo estamos desarrollando in-house.
O sea, ¿qué equipo tenías al interior?
Yo tenía... La empresa se dividía como en 3 elementos. Un grupo grande... Todo equipo de tecnología. Un grupo grande. Alrededor de 30 personas en tecnología.
O sea, que ¿cuánta gente llegaste a contratar?
120 personas más o menos teníamos.
Wow.
Un equipo grande, ventas. Y otro equipo, los otros. Marketing, administrativo, gestión humana, todo el proceso. Por ejemplo, un reto bonito en esto. Uno normalmente tiene una persona en gestión humana, pero yo tenía que mantener al equipo así. Entonces teníamos 3 personas de gestión humana, porque el desgaste emocional, porque el proceso de contratación era muy exigente, porque el proceso de entrenamiento era exigente. Entonces a veces suplamos donde son muy agresivos con otras partes muy fuertes.
¿Esa compañía llegó a estar positiva?
Muchos meses.
La pregunta es porque en ese tema de las...
Startups.
Sí, bueno, pueden quemar plata 5 o 7 años y
Lo bonito de vecindario es que gran cantidad de meses fue positivo. El reto duro de vecindario fue caja.
O sea, causación positiva, flujo de caja jodido.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo compensaba? Pues sí teníamos los ingresos de inversionista, las ventas siempre eran arriba, 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 arriba.
Mecanismo fue, ustedes hablan en términos de ronda A, B.
Sí, no, no, A, o sea, B, sí.
¿Cuánto se diste en la primera ronda?
Nosotros en la primera ronda hicimos una pre-seed y en esa cedimos más o menos como un 18%, si no estoy mal.
O sea que ese vecindario, con el cuento de que habías tenido una agencia de publicidad, de entrada ya valía 5 millones de dólares.
La primera ronda fue de 3.8 millones de dólares.
Esa fue la primera valoración.
De 3.8. Bueno, yo tuve un ticket chiquitico antes, inicial, de un constructor que quiero mucho, de un desarrollador que quiero mucho, y fue el primero que invirtió en mí. 20 mil dólares, pero invirtió en mí y me dijo, venga, yo le ayudo.
Berraco.
Sí, y no tenía nada. Y ahí empezó como todo el ejercicio.
¿Llegaste a cuántas rondas? ¿O vas en qué ronda?
En este momento paramos en la mitad como de la ronda A y la última plata que levantamos fue sobre una valoración grandecita, alrededor de 50 millones de dólares.
No jodas.
Sí.
De 50. ¿Y ronda A es como la primera o qué?
Es como, normalmente es como ronda pre-seed, seed, A, B, C, D,
o sea, vas
y ahí
en
para
la
arriba.
Tercera.
Sí.
Vas en la tercera. Ya uno para ese momento, ¿qué participación puede tener en una compañía?
Cada ronda...
Eso se... ya está como muy sí, estandarizado, sí, sí. ¿Sí o no?
Cada ronda se dice que uno cede más o menos el 18 al 25%.
O sea que hoy te queda el 40%.
Hoy nos queda todavía casi el 55-60% porque recibimos plata bastante... Pues recibimos plata a una valoración muy buena.
Me imagino que antes de todo este debacle.
Sí, claro.
¿Hoy hay liquidez?
Hoy hay un poquito de liquidez, muy poquito. Hoy no se puede levantar plata. Entonces hoy no se puede levantar plata.
Te iba a hacer una pregunta y se me fue. ¿Tienes esos mismos mecanismos? Es que en estos días oía un podcast y casi que decían el socio fundador, que en este caso eres tú.
Con Camilo, mi otro socio.
Ok, son ustedes sí. Dos. Pero lo que explica, yo conozco muy poco de eso, pero estaba como oyendo un podcast donde explicaban que el socio fundador era vital en estas compañías y que el socio fundador tenía como unos... como covenants, como unas restricciones que le generaban seguridad a esos inversionistas ángel o de capital.
Yo no me puedo salir, por ejemplo.
Decía eso, como que no puede salir y que si eso empieza a generar utilidades, se paga como de manera preferencial a las diferentes rondas y finalmente al socio fundador. Y que entiendo, no sé si siempre es lo mismo, que el final de todas estas compañías debería ser un IPO. Y que en ese momento ya sí todo el mundo queda igual.
O una adquisición.
Ah, ok.
Esta ruta cuando uno la empieza tiene dos finales, por decirlo así. Bueno, uno de los finales fatales, que ojalá no sea la ruta.
Que hoy hay muchos.
Sí, claro. Y es,
porque
y
no
es
hay más caja.
Y es un juego de probabilidades. De 10 startups normalmente se quiebran 7, más o menos una o dos recuperan, una o dos les va muy bien. Una, dos, tres les va muy bien. Entonces es un juego también de probabilidades.
Pero este es un momento de muerte de
sí,
muchas.
Sí, claro.
Porque me imagino que... Si no hay captación
y, si no hay caja,
y se acabó la caja, murieron.
Sí, 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 claro. Entonces, ¿qué pasa con los fondos? El fondo tiene que sentir que usted tiene plata para vivir, pero que usted no está rico ya. Entonces, al fondo le encanta cuando usted tiene algo, pero al fondo no le encanta cuando usted es multimillonario por múltiples fuentes diferentes a la compañía. Porque él tiene que sentir que uno ve la riqueza en la compañía. Para que uno tenga el incentivo de llevar la compañía al éxito.
Okay.
Entonces, o sea, normalmente uno no le saca tanta caja, tanta plata a la compañía de uno, porque el incentivo está alineado con los inversionistas para que cuando nos vaya bien es porque vamos a vender.
Ellos están apostando en mí porque yo estoy apostando todo en eso.
Exactamente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, al inversionista, un inversionista muy malo, se cree muy bueno cuando dice, compré el 70% de esa empresa tan buena, se quedó con todo. El emprendedor ya no le importa la empresa.
Sí.
Entonces usted tiene el 70% de una empresa que no va a crecer porque al emprendedor no le gusta. Entonces ahí es cuando hay una alineación muy importante. Yo, por ejemplo, soy feliz de una compañía que yo tengo el 3% y el emprendedor tiene un montón.
Porque jala.
Porque ese 3% mío yo lo compré un valor, pero ese 3% cuando él quiera ser muy rico, pues ese 3% mío va a ser muy grande. Y a eso es lo que uno le apuesta como inversionista.
Yo veo eso en trazos. Trazos lo fundamos hace 9 años con 100 millones de pesos. Eso suena un chiste para...
Claro, para lo que es.
Para lo que es. Es una compañía que le alcanzamos a meter entre los socios, entre los diferentes socios, 5 mil millones de pesos.
Ok.
Que es hoy 1.25.
Claro.
Más o menos, 1.20. Yo no sé cuánto vale Trazos. Pero yo creo que uno no debería vender una empresa de menos de 300 mil. Y es ese hambre del socio fundador.
Claro, claro.
Jalando, jalando, jalando. Que es un juego de todo o nada. O sea,
ese es el reto grande.
Es propósito de vida. Ese es un momento dado, uno dice, marica, esto es lo único que tengo. Por esto, o sea, esto es como un hijo. Esto es todo lo que yo tengo.
Y yo siempre digo que cuando uno invierte en startups, o cuando uno es el emprendedor que está jugándoselo todo en startups, a mí no me gustan los casinos, pero siempre hago el símil como que cuando usted llega a un casino y usted dice, tengo tanta plata, la apuesto, la gana y recibe más plata, no guarda, la tiene ahí y dice, la apuesto, se gana más plata, usted no la guarda y la apuesta y usted solo dice, me salgo cuando tenga 100 millones de dólares, si no lo pierdo todo. Así es el juego.
Sí, es un juego de interés compuesto, es reinversión.
Sí, claro, reinversión, sí, total, total.
Y eso es lo que permite ese crecimiento
del
exponencial.
Del 3% semanal.
Exponencial. Ahora, lo del 3%, lo del 3% semanal era una locura. Nosotros hacíamos cálculos de trazos urbanos y yo creo que estábamos creciendo a tasas del 100 anual.
Que es muy bueno.
Sí, pero marica, ya soy muy aburrido. O sea, ya no me gustó. Ya quiero el 3 semanal.
Como, por ejemplo, imagínate que a nosotros nos pasaba eso. A mí me llegó una locura cuando no crecíamos a ese ritmo. Entonces hacíamos unos ejercicios semanal. Bueno, eso es un punto importante. Las empresas como las nuestras, las startups, no se miden por meses, se miden por semanas. Que ese es un punto importante. Entonces hay que hacer corte semanal, proyecciones semanales, seguimientos semanales.
Pues de algunas cosas, no de todo.
De casi todo. Menos corte...
Pues una contabilidad no.
Menos contabilidad. Pero, por ejemplo, yo sí...
Meta, sí.
Meta de facturación semanal. Sí. Todo. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Nosotros decíamos en uno de esos comités, ¿cómo vendemos más? Entonces decíamos, pues la forma de vender más es vendamos por edificios. Pues empecemos a vender ya no por apartamentos, sino por edificios.
Entonces
empezamos a decir a las constructoras, me reuní con 6 constructoras, le dije, yo le compré el edificio. Eran BIS en ese momento. Entonces yo les dije, yo les compro los edificios. Y dijo, Felipe, pues ¿cómo? Bueno, hagamos un acuerdo donde yo me quedo con todo el edificio, yo lo voy a vender. Y si yo no lo vendo en 4 o 5 meses, yo se lo devuelvo. Entonces ellos me decían, ¿en serio? Si es capaz, yo sí soy capaz. Vendimos como 6 torres así.
¿Y cuál era el negocio? No entendí.
El negocio era nosotros...
¿La diferencia entre lo que comprabas y vendías o no?
Comprarlo completo, ganarnos más plata y tener autonomía de todo.
Podías vender ya lo que fuera.
Y tener toda la autonomía, exactamente. Entonces yo ya no dependía de nada, sino que tenía total autonomía.
Pero entonces ya no, un BIS, te salías de BIS para poder sacar tu margen.
No, porque cuando yo vendía BIS, pero yo controlaba todo, era muy eficiente.
O sea, lo vendías a lo mismo que lo comprabas.
Sí, 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 sí.
Sacabas
sí.
tu margen de intermediación sí, sí, sí. y manejabas tu pauta.
Sí, exactamente. Entonces empezamos a hacer un montón de estrategias muy agresivas, muy fuertes, y lográbamos un muy buen resultado.
¿En algún momento salía vecindario vinculándose con todo el edificio? No.
Sí, sí.
Gracias.
O sea, hicimos de todo, de todo.
¿Qué te aburrió? La caja, está claro. O sea, la caja no cerraba.
Eso es.
Entonces, ¿cuál fue el giro que diste hace un año?
Hace 3 meses.
Ah, fue hace 3 meses.
Hace 3 meses. Estamos ensayándolo. Estamos así revolcándolo.
¿Y apagaste lo otro?
Sí.
¿Y todos los vendedores qué se hicieron?
Para afuera.
No seas marica. ¿Cuántos vendedores eran?
Casi 40.
¿Todavía llorás?
Claro. Desde el día que tomé la decisión día que les dije. Y fue muy bonito porque hay una relación así. Los vendedores...
¿Y eso no podía quedar como una empresa aparte?
Sí, no. También para ser más flexible y tomar decisiones más rápido.
Cuando ¿Pero esto daba plata? ¿O destruía tanto valor que...?
Daba plata, pero seguía siendo capital intensivo,
o sea,
pero era, o sea, por rentabilidad sí, pero por caja no, entonces se vuelve un reto duro.
¿Y si uno metiera ese capital para?
Sí.
¿Para que diera?
Claro.
Pues para mantener el flujo natural de 24 meses o lo que fuera, ya no era rentable.
100%.
Seguía siendo
100%. Porque ya no había capital. Porque en este momento el mercado no tiene el capital.
Okay.
Entonces los montos son grandes. Entonces cuando nosotros decíamos necesitamos 4 millones de dólares, necesitamos 3, necesitamos 5.
Es que no hay. Uy, qué tristeza.
Sí, claro.
¿Y esa gente para dónde agarró?
Ah, no. El día que yo les dije que no trabajar más en la compañía, 2, 3 días después, todos eligieron trabajo. O la mayoría eligieron trabajo. Porque es que es gente muy buena, es gente muy buena. Entonces, para todas las empresas, gente muy hábil, muy calidosa.
¿Y entonces cuál fue el cambio?
¿Cuál fue el cambio? Ahorita te decía que habíamos desarrollado tres capacidades importantes: venta de vivienda, venta de desarrollo de tecnología y capacidades financieras para evaluar a los clientes y conectarnos con el sistema financiero. Tomamos la decisión de concentrarnos en crear tecnología para digitalizar el sector inmobiliario, porque yo creo, estoy convencido, que el mundo, que todo el mundo, va a empezar a vender vivienda de una forma más directa. Yo creo en un término que empezamos a hablar, que es como e-commerce de la compra de vivienda, donde yo genero confianza. Por ejemplo, vos, Lucas, generas confianza, vos decís, voy a vender este proyecto, estos son los números, esto soy yo estoy detrás, se pueden meter a esto, pueden elegir y se van a activar hoy, y hoy se pueden vender todos los apartamentos en línea, y ni siquiera fue necesario hacer un trámite en papel, no tuvimos que tener una sala de ventas, no tuvimos que tener muchas cosas, podríamos, pero no necesitaríamos.
Pues yo estoy de acuerdo, nosotros estamos pensando ya hoy en centros de negocios, no sala de ventas.
Exactamente.
Máximo un bus que ruede por los lotes, pero no está moviendo el tráfico a través de la sala
claro.
de ventas, la gente no llega.
Es que lo que pasa en el proceso comercial que nosotros entendimos, y es el vendedor es muy útil para explicar el proyecto. Yo lo demostré, acordate que es que mi vendedor no sabía los 280 proyectos. El vendedor no es útil porque sabe la información de él, no. El vendedor tiene un rol muy importante, y es que el vendedor genera confianza.
Y el vendedor casi que, pues no quiero que suene horrible, pero lo que hemos encontrado es que casi que, lo va a exagerar, pero casi que el vendedor debería, ve, acaban de pasar 5 guacamayas, allá van 2 y hoy van 3 acá. ¿Qué
cosa? Lo mejor de Medellín.
Casi que debería ser un robot, me explico. La venta, ya llega uno a un punto donde dice, este es el paso a paso. Yo entiendo la conexión humana, pero a veces uno dice, por favor, respéteme más el paso a paso que cualquier otra cosa.
Es que yo estoy convencido, Lucas, que el vendedor es muy importante, pero el vendedor es muy importante para diseñar la estrategia comercial. El vendedor es muy importante porque genera confianza, pero en muchos casos la confianza se genera por múltiples formas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo saqué la marca, yo tenía una compañía que la gente no conocía. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me uní con el principal fondo de pensiones de este país, me uní con los principales bancos. Entonces, ya éramos protección, los bancos, vecindario, enseñando a comprar vivienda a la gente, cómo no va a confiar. Si estamos todos los grupos económicos y todas las estructuras trabajando, hay confianza. Entonces, por eso yo no tocaba a un cliente. Mi equipo comercial estaba desde las casas, desde otras ciudades. Vendíamos una cantidad de apartamentos y no tocábamos los clientes. Entonces, es como yo le transfiero confianza desde otros atributos, eso sí, cómo tengo el vehículo para que se genere la transacción. Porque si yo hoy quiero comprar un apartamento en alguna empresa, me dicen, Felipe, tenés que venir, ¿a qué? A traerme una fotocopia de la cédula, no jodas. ¿Tengo que venir a qué? A que me firmes una sesión de datos personales, no jodas. Entonces, es muy importante, y lo que creamos es, ha sido muy difícil, porque es a nivel mundial, y es cómo creamos una tecnología que permita vender viviendas en cualquier parte del mundo sin necesidad de depender de un proceso comercial asistido. Es decir, esto lo pueden usar los vendedores, pero lo pueden usar también los compradores 24/7. Entonces, Lucas va a poder vender una vivienda el sábado a las 11 de la noche con un cliente que está acá en el hotel acostado, comprando el apartamento porque vi un video tuyo en TikTok, le gustó, generó confianza y compró una transacción. Ese es lo que estamos construyendo. Eso es lo que estamos construyendo, y ya hay 500 proyectos usando la tecnología. Otros con pagos, otros sin pagos, otros solo cotizando, otros solo agendando y cotizando en diferentes elementos.
¿Y todo eso se habla con los ecosistemas internos de cada compañía?
Sí, y ha sido un reto muy grande. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente tienen unos buenos ecosistemas que funcionan mucho para el proceso tradicional.
Sí.
Pero cuando ya creamos un proceso tan diferente, las plataformas no están adaptadas para eso. Entonces, que el ERP no se conecta fácil, que el sistema contable no permite APIs para hacer esto, que la fiduciaria no deja porque hay que hacer validación biométrica. Entonces, ha sido unos retos importantes, y lo que estamos haciendo es creando unas integraciones con otros partners para que tengamos mayor tecnología y podamos avanzar. Por ejemplo, la semana pasada hicimos unos contenidos donde vos ves un proyecto, las maquetas virtuales esas donde navegas por el proyecto, todo 360, todo eso, te metes un proyecto pero desde tu celular o táctil, sabes si está disponible, pero desde ahí lo cotizas, desde ahí lo pagas con una tarjeta de crédito, desde ahí haces toda la documentación y el apartamento ya quedó listo. Posiblemente en Colombia no se afilie una fiducia hoy, pero de forma autónoma, no hablé con nadie y reservé un apartamento, lo vi, lo conocí, navegué por dentro, lo reservé con el celular y no hablé con nadie.
Hoy en ese nuevo emprendimiento desaparecen los vendedores.
En este nuevo emprendimiento no desaparecen los vendedores de las constructoras, sino que le damos más herramientas a los vendedores para que vendan el doble.
¿Desaparecen los tuyos?
Los míos desaparecieron.
O sea, te toca confiar en el vendedor de la constructora, sí, que hay es un de reto. Todos los tipos y colores.
Sí, porque ya cambió mi modelo, donde yo ya no soy una empresa B2C, es decir, yo ya no toco el cliente final, sino que yo ya soy una empresa B2B. Yo y te presto servicios a ti y tú le prestas a la otra.
Le cobras a la constructora.
Sí, exactamente.
¿Y le sigues cobrando el 3% o la comisión que pactes?
Ya le cobramos el software que usa la infraestructura porque yo tampoco adquiero el cliente. Ya eso es tuyo. Entonces vos adquirís el cliente, vos conseguís el cliente, yo te pongo toda la infraestructura. Estamos haciendo alianzas y demás para adquirirte los clientes.
Y es un negocio que factura más que el otro. Es que el otro facturaba duro.
El otro facturaba muy duro. Este hoy no factura duro, pero este estoy seguro que va a facturar 10 veces más duro.
¿Qué metas te están poniendo hoy las aceleradoras con el negocio? O en el momento que haces este cambio hace 3 meses ya era que se acabó la caja y las aceleradoras dieron, esta relación se acabó y ahora no. Vuelva y arranque de cero.
Mira, yo sentía este escenario más o menos en diciembre. Yo empecé a tomar acciones fuertes en diciembre. Y es venga, concentrémonos, venga, sintamos a ver qué está pasando, tomemos medidas y demás, organicemos la estructura y decidamos lo que tenemos que hacer para preservar la compañía y pensar en el futuro, no en el presente nada más. Preservemos la empresa y pensemos en el futuro. Entonces, la reunión que yo le decía a mis inversionistas es, estoy priorizando el futuro, no el presente. Esto es una decisión de largo plazo, vamos a pasar los peores meses en el cambio y la transición, pero estoy seguro que estoy pensando en 1, 2, 3 años. Entonces, durante este año va a ser maluco,
este año
va a ser tenso, este año voy a vivir maluco, este año voy a sufrir, pero en 2 años las cosas van a ser diferentes. Y lo entendieron, pues, y en eso estamos.
Mando, hay más caja.
Y hay poquita caja.
O sea, hiciste una matemática.
¿De qué me permitía continuar?
2 años más.
¿Qué me permitía continuar garantizando lo mínimo para poder operar, pero también entendiendo las restricciones?
Qué cosa tan berraca. ¿Y exigencias? ¿Qué te están exigiendo en este momento ellos?
No.
O sea, hoy es que arrancaste de cero. Pues no, si tienes mucha tecnología detrás.
Claro.
Me imagino que muchos de los procesos lo que estás haciendo es moviendo 2, 3 tuercas y para adelante, pero hoy qué tasas de crecimiento te piden, hoy qué exigencias raras te piden, hoy qué te están...
Hay un indicador muy importante cuando uno cambia de modelo y es hacer una cosa que se llama el Product Market Fit, que el Product Market Fit es ensayemos si lo que estamos haciendo tiene sentido, simple, antes de crecerlo desbordadamente.
Entonces, ¿ya lo hiciste?
Siento que estamos ahí, sí, siento que estamos ahí, y eso no hay un indicador como lo logré, no lo logré, estamos ahí. Entonces lo que estamos haciendo es, hicimos una estrategia y es, hablemos con clientes en muchos países, no en Colombia, en muchos países, para que lo ensayen, nos digan si esto tiene sentido o no tiene sentido.
Vecindario versión 1 era Colombia.
Sí.
¿Alcanzó a salir de Colombia o no?
Hicimos transacciones en la Florida bajo el modelo anterior y nos encantó.
¿Por qué?
Porque es un mercado mucho más simple, nada más. No porque sea más rentable. No porque sea,
simple
obviamente,
¿en qué trámites o en qué?
Simple en todo, simple en todo.
Un ejemplo para entender.
Si vos decidís comprar un apartamento hoy, la documentación es simple, los pagos son simples, la plata llega al dueño, al banco. Todo es práctico, todo es práctico. Se maneja incluso tan simple que es, que uno dice como entonces que le paso la plata al desarrollador, sí, le entrega la plata al desarrollador y le mando un formato y entonces el formato no tiene logos. No, no tiene logos, es que ponga su firma y yo le creo que esa es su firma. O sea, es muy simple.
Hay buena fe.
Hay buena fe. Y hay buen resultado. Y el mercado es absolutamente grande. Los números son más grandes que un mercado como este, no siempre. En rentabilidades, en oportunidades, no siempre. Pero el tamaño...
Colombia es un mercado gigante.
Sí, o sea, pero el tamaño en volumen de transacciones es una bestialidad. O sea, es una bestialidad. Solo con decirte que en Estados Unidos, en el primer capítulo que habíamos visto, habían como 3 millones de realtors. Si claro, nosotros queremos entregarle tecnología a los realtors, solo en realtors habían más de 3 millones de realtors. Eso es una cantidad impresionante.
Vecindario versión 2. ¿Hoy está en qué países?
Hoy estamos en operación casi todo Colombia, pero tenemos proyectos en Ecuador, en República Dominicana, en Costa Rica, en México y ya.
¿Y qué país te gusta más? ¿Qué estás viendo? ¿Qué has aprendido de estar en, como en tantas destinos?
Es muy emocionante como un día hablar con tres gerentes de la misma industria en tres países diferentes. Siento que México tiene unas dimensiones enormes. Colombia cada vez admiro, yo no entiendo cómo en Colombia se venden 200.000 inmuebles año, pues o cómo se vendían. O 180.000 viviendas.
¿Lo decís por el panorama político actual?
No. Incluso quitemos gobierno. Es impresionante el tamaño del mercado inmobiliario de Colombia. O sea, el rezago y
es el rezago.
Exactamente. Todo lo que hay por hacer. Exactamente. Y uno dice, como fue puta, hay mucha vaina por resolver acá. Este es un mercado importante para resolver. Pero si uno pues entiende todo lo que está pasando y uno mira otros horizontes, se da cuenta de que, por ejemplo, México es un tema de oportunidad gigante, un informalismo impresionante, digitalización, creyera uno que es altísima y súper mal en digitalización en la industria, el mercado con muchos actores, pero de todo tipo, muy buenos, muy malos, comisiones buenísimas, del 5 al 8%.
Estuve con un realtor que me decía que le llegaban a pagar hasta el 12%.
Sí.
Es impresionante.
Y uno acá peleando el 12%.
O sea, yo ni haciendo todo, construcción, gerencia, todo, me gano con el 12.
Literal, yo por ejemplo con los de Estados Unidos que estamos haciendo un proyecto para allá, cuando habla con el desarrollador, yo, bueno, ¿cuál es el presupuesto para este ejercicio? El 10. Tú vas a hacer el 10, con el 10 te voy a dar mercado y ventas.
Es una locura.
Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hay muchas oportunidades. También hay otros mercados, Ecuador es un mercado que está con una oportunidad interesante. Ya con el nuevo presidente también se abren unas oportunidades. Perú iba muy bien con el presidente que llegó a ser...
¿Cómo es República?
República lo veo primero con una proyección impresionante. Lo veo muy organizado con respecto a la región. Lo veo con muy buenos ojos. Siento que hay una buena oportunidad. Creo que está en un boom importante. Creo que hay muy, muy buenas cosas por hacer. Ojalá no se desborde por el crecimiento tan acelerado que está teniendo.
Ven, proyectándote a 3 años,
¿sí?
¿Qué te imaginas? ¿Dónde vas a estar? O sea, una vez salgas de estas vacas flacas o de este momento retador, estás en la etapa de Rocky, todavía corriendo, weón,
total,
subiendo
total,
la escalera, todo total. Eso. ¿Qué te imaginas? ¿Qué va a ser eso, ese emprendimiento en 3 años?
Yo hace más o menos un añito estuve en Dubái y me fui a conocer todos los proyectos inmobiliarios, todas las salas de venta, todos los procesos comerciales. Fui a Londres a conocer proyectos inmobiliarios, a muchos países a conocer toda la estructura y caía en lo mismo. El mercado inmobiliario se mueve relativamente igual en todo el planeta.
¿No hay nada que te descreste?
Sí, muchas cosas descrestan, pero todavía no hay muchas disrupciones que uno diga, todo está hecho.
Todavía no hay un
único ganador.
Sí, todavía no hay ese que se inventó la fórmula.
No.
Entonces, o sea, no ha llegado el Booking, el Airbnb, el Uber, no. El...
Entonces uno dice, como hay muchas oportunidades por hacer, y me impresiona mucho que hay muchos países o muchas cosas que tienen algunas soluciones que muchos otros no tienen. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui a averiguar apartamentos a Dubái, había un sistema para que me recogieran en el hotel. Había un sistema para que me llevaran del hotel al realtor. Había un mecanismo para que el realtor me acompañara y me llevara. Entonces todo estaba estructurado con una forma y unas cosas que yo sentía, bueno, eso hay que masificarlo, eso hay que llevarlo, hay que hacer un montón de cosas. Entonces creo que a 3 años estaremos poniéndole tecnología a muchos países del mundo, no solo Latinoamérica. ¿Para qué? Para que las transacciones sean más simples.
Bueno, nosotros que somos tan tradicionales, una empresa como la mía, esa transición a tecnología, ¿cómo la debería arrancar? Pues porque al final... Yo creo que primero se definen unos procesos, pero en algún momento los procesos hay que llevarlo a tecnología. ¿Cómo pasa una compañía de estas que es tan tradicional, que pega el ladrillo y que vende y llena la hoja, huevón, a tirarla más al lado tecnológico?
Yo creo que lo más importante es entender que todo parte de un proceso cultural. Entonces es que el gerente se meta en la cabeza que quiere, que el equipo de dirección se meta en la cabeza que quiere. Cuando las personas que toman las decisiones dentro de la compañía quieren llevar un proceso a digital, se puede. Si eso no pasa, nunca va a entrar.
Okay.
Las mejores cuentas que yo tuve siempre cuando hacía procesos de transformación, yo le decía al gerente, necesito que salgamos a almorzar o que nos sentemos una tarde y les voy a explicar por qué esto les va a valer un montón de plata y les va a generar muchísima plata. Entonces es muy importante tener como esa alineación con los que toman las decisiones. Después de eso, se crea una cultura digital y se empieza a pensar la compañía a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, por ejemplo, yo tengo hoy dos contratos con dos empresas enormes acá en Colombia y les decimos, no pensemos en la acción que vamos a poner hoy, no pensemos en el botón del sitio web, no pensemos en eso, pensemos cómo queremos vender en vivienda en un año. ¿Qué tenemos que hacer para llegar allá? ¿Cómo tenemos que preparar los inventarios? ¿Cómo preparamos los contenidos? ¿Cómo nos preparamos a nivel cultural? ¿Cómo vamos haciendo todo eso para que dentro de un año lo logremos? Y eso fue lo que yo hice en la agencia y lo que hice en vecindario. Y es, venga, organicemos las bases para que ya el resultado total funcione. Entonces, ese para mí ha sido como el punto más relevante, porque cuando empecé a cambiar esto, yo empezaba vendiéndole a las empresas, le vendo este servicio, le vendo esto, y lo ensayaban y no les funcionaba. Y no era solo el servicio, es porque que no está diseñado un modelo de servicio para que eso entre a la empresa. No está diseñada una estructura para que eso pase. Entonces ahí es donde no cuadran los elementos.
Oiga, Felipe, muy interesante la conversación.
Bacano.
¿Alguna cosa adicional que nos quieras contar, que pensemos, no sé, o cerramos ahí?
Bueno, yo creo que eso es muy interesante. Ahí tenemos mucho para hablar. Más adelante nos queda una conversación abierta, que creo que vos lo vivís mucho desde la creación de hoteles y algo que yo siempre siento y es la creación de ecosistemas que más adelante serán ciudades. Y eso es un tema demasiado bonito.
No, hábleme de eso, weón. No me vaya a dejar sin eso.
Hay un punto muy importante y es, cuando vos vendés este hotel,
sí,
acá vos no vendiste metros cuadrados claramente. Porque sí, si lo calculamos por metros cuadrados, es muy caro.
Sí.
Pero cuando vos me vendés acá un ecosistema, ya no es caro.
Sí.
Pero después vos ya no me vendés este ecosistema, sino que vos me empezás a conectar este edificio puesto acá en el poblado, alineado de estos otros tres hoteles que hacen que esta zona sea tan bonita que cuando ese hotel sube de precio, el mío sube de precio también.
Sí.
Entonces empezamos a hablar de un ecosistema.
Sí.
Después de eso yo siento que es lo mismo que pasa en una clínica. Si yo creo una clínica, siguen siendo metros cuadrados.
Sí.
Pero yo a la clínica le meto el mejor especialista.
Tiene un
a
montón
la clínica
de valor.
Le meto unos quirófanos y empiezo a vender metros cuadrados en esa clínica más caros, porque sí, están en un ecosistema de salud y todos pagan un espacio no a X valor, sino a 3X ese valor porque genera valor.
De acuerdo.
Entonces ahí es donde se prende algo muy bonito, donde yo veo que vamos a empezar a crear ciudades desde cero. Entonces viene un modelo y eso es lo que yo quisiera dedicarme después de chulear esta compañía y es que empecemos a crear ciudades. ¿Por qué? Porque esta ciudad se creó a partir de muchas dinámicas. Los pueblos se crean a partir de una industria, de minería, de agro, de todo eso, pero ya la ciudad, ya la economía no parte de eso, sino que parte, estoy seguro que el 50% de los que están acá trabajan para cualquier parte del mundo.
De acuerdo.
Entonces toda esa dinámica cambia y por qué tenemos que llevarlo a las ciudades que no se pensaron en función de esos ciudadanos, sino empezar a crear unos ecosistemas diferentes. Entonces una obsesión mía hoy es buscar...
Pero aterrízame eso más, huevón. Entonces, ¿cómo sería la primera ciudad? ¿Dónde iría? ¿Cómo iría?
Puntualmente, primero son ciudades que no son de locación única. Entonces vos sos... Empezamos a hablar desde la propiedad privada.
Sí.
Supongamos que vos acá sos dueño.
Sí.
Pero vos en esa ciudad sos visitante de esa ciudad y participás de esa ciudad. Podés tener o no participación, pero todo eso hace de cuenta un centro comercial de único dueño donde todo está integrado. Este negocio funciona porque tú lo controlas y porque los huéspedes y porque las actividades funcionan. Lleva esto a una escala de 10.000 apartamentos. Vos tenés que hacer que los 10.000 consuman, entonces vas a llevar a esa ciudad...
O sea, me imagino que es algo parecido a ese proyecto de la línea,
¿sí?,
en Arabia Saudita, que tiene un huevón que fondea toda esa vaina.
Pero hay un diferente y es, yo puedo fundar y yo puedo crear esto y yo puedo vender... Pero
no,
hay un modelo.
Hay que mantener la propiedad, claro, para poder
controlar
y darle la experiencia esperada.
Exactamente, entonces es diferente cuando
¿y ciudades llegas... cuánta gente?
Mira, una ciudad se vuelve ineficiente cuando son como más o menos más de 100.000, pero una ciudad no es eficiente cuando tiene menos de 50.000.
O sea que estarías hablando de comunidades alrededor de
50 a 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vos empezás a tener una dinámica de ciudades donde no tenés que vivir toda la vida en una ciudad, donde vos podés migrar entre ciudades. Pero por el otro lado, donde vos no tenés que comprar un apartamento para toda la vida, sino para ciclos de tu vida. Entonces, donde vos tenés una oferta diseñada para vos. Por ejemplo, solo pensemos en las universidades. Hoy yo puedo perfectamente estudiar para Harvard desde acá, desde esta mesita o desde este escritorio. pero se crea una dinámica muy interesante cuando yo voy a Harvard. ¿Sí o qué? Físicamente.
Sí, el material académico es lo de menos, lo interesante
lo
es
que
la
yo conecto.
Relación allá.
Pero ¿quién dijo que no se genera una dinámica social cuando vos y yo estamos acá estudiando y supongamos que vos estás en Stanford y yo estoy en Harvard, pero estamos conversando acá? Es la misma dinámica social. Y es más, incluso los dos estamos estudiando en dos universidades negocios, en las mejores universidades del mundo, pero estamos pensando en un contexto local que no es Boston, que no es San Francisco, que no es Londres, sino que estamos en una dinámica diferente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, las universidades que me imagino...
Esta ciudad no es física.
Es física, pero está conectada con un mundo virtual que, por ejemplo, vos en esa ciudad tenés una locación universitaria, pero no es de una universidad. Entonces, ya. Supongamos que vos coges EAFIT, lo pones en esa ciudad, pero en esa aula no son aulas con 20 estudiantes, sino que son espacios donde vos estás recibiendo tu clase, pero al frente está otro man que está recibiendo en Stanford y al frente está otro que está en Harvard y al otro está otro que está en EAFIT, pero los tres están estudiando negocios y los tres están estudiando una maestría sobre cómo crear un producto de inteligencia artificial que yo no sé qué y adquiriendo un montón de conocimientos. Pero vos te salís y el parque lo controlás porque es que el parque es tuyo. Como desarrollador, promotor, gerencia, el parque es tuyo. Entonces vos decidís si al parque o le pones un coworking en la mitad, o si al parque le pones un teatro.
O sea, para vos el futuro son comunidades.
Comunidades privadas colaborativas. Entonces hay un tema ahí, es donde vos controlás la propiedad, donde vos tenés una gran cantidad de personas y donde se crea una dinámica muy fuerte.
Nosotros estamos trabajando mucho en eso, pero nunca en las escalas que te estás imaginando, mucho más chiquitos. Pues.
Bueno, tenemos que trabajarlo juntos, sí. Ahí pasas, pero, si unimos pero, todos esos proyectos.
Pero estoy súper alineado en que el futuro es comunidad, o sea, vemos unos retos gigantescos en la forma en que vivimos. Yo creo que al final lo que nos va a unir es qué tenemos en común y vamos a querer estar con los que tenemos algo en común.
Y vos quisieras cada vez estar con la gente más... Pues quisieras controlar más lo que tenés cerquita.
Sí, de acuerdo.
Entonces es muy importante, imagínate un momento donde vos estés en un espacio del tamaño, por ejemplo, de Sabaneta, que son aproximadamente 5 kilómetros cuadrados. Puedes ir de lado a lado relativamente caminando.
Sí, caminando casi.
Puede ser un poquito más lejos, pero caminando. Donde casi todos los espacios están en perfectas condiciones. Donde hay una economía buena. Donde los lugares vos podés tener la oportunidad de movilizarte fácilmente y donde toda esa ciudad está respirando energía de negocios, de tecnología, de yo no sé qué.
Boston, pero es si un ejemplo de eso.
Boston, el centro donde está alrededor, es por ejemplo, del centro de convenciones, de donde está Harvard, de todo eso. Es esa dinámica.
Es eso.
Pero vos te salís de esa ciudad, porque esa puede ser a partir del conocimiento, y vos te vas para otra ciudad de 50.000 habitantes, pero en esa pasa otra dinámica diferente.
Aquí debería ser casi que EAFID y coger Cristo Rey y volver todo eso a ciudad universitaria.
Total. Y eso son dinámicas. Por Londres hay otras ciudades universitarias chiquitas, pero que todo funciona alrededor de eso y eso es mágico, pero no solo alrededor del conocimiento, porque vos puedes tener otra ciudad alrededor de, no sé...
Ahora, por ejemplo, hay un proyecto que lo está moviendo José Cardona, el de Polígonos, que es tecnología y creación de contenido, y creo que le tiraron la idea a Fico y es Medellín Distrito Cinema.
Sí, ya lo vi, ya Fico sacó una cosa bacanísima.
Entonces, mira lo que quieren hacer un tema donde empiezan a hacer unos estudios. Esto ya hay algo parecido en España, lo compró Netflix, 400 millones de dólares, y lo que quieren hacer es un montón de estudios, porque en Antioquia ya estamos creando una cantidad de contenido, pero alrededor de los estudios, los hoteles para atender los artistas, la vivienda de la gente que trabaja alrededor de eso, o sea, crear un ecosistema gigantesco. Ahora la pregunta es, ¿dónde en ese valle lo hacemos? O sea,
creo que no hay que hacerlo acá. Ah, bueno, el de Distrito de Cinema, sí.
Ellos están pegando, claro. Porque lo quieren medir. Puede ser en cualquier lado, digamos que como paisas lo quieren aquí.
Claro. Ese sí, yo estos días me preguntaba cómo nosotros no empezamos a comprar. Yo mi hobby es mirar todos los portales inmobiliarios. Entonces yo calculo cuánto valen los metros cuadrados de todas las tierras. Y yo decía, de San Diego para allá, si calculamos cuánto vale el metro cuadrado construido, incluso ni siquiera por desarrollar, compremos 1.000 apartamentos entre muchos. Y hagamos 2 manzanas muy buenas, hagamos 6 manzanas muy buenas, ¿sí? Y empecemos a darle una dinámica diferente, porque si nosotros nos ponemos a pensar, el poblado tampoco son tantas manzanas. Volado son 8 manzanitas.
Mira el sueño mío ahí, y es, pues aquí estamos viendo la calle 10, sí. Parque del Poblado. El sueño mío es comprar 2 cuadras para un lado, 2 cuadras para el otro. Todo esto hacer los servicios alrededor del entretenimiento y el turismo y peatonalizar esa calle 10. Buenísimo. ¿Vos te imaginas qué sería esto?
Golazo.
Con ese Parque del Poblado ahí, con el Parque Lleras acá.
Toda la línea.
Eso, caminarse, eso es lo más fácil del mundo. Y de hecho, pues, uno como privado, ¿qué hace? Voy comprando por casita de casita. Yo no sé cuántas alcanzaré, pero pues en la zona ya tengo como 6 o 7. Voy muy lento.
¿Qué vamos a poner pues en todas estas fachadas? A ver si ponemos esas vallas gigantes.
Me toca empezar a pensar en que crecimiento semanal del 3%, a ver si alcanzo a comprar esto.
Tengo que comprar una casa acá.
Una cada semana, a ver si me da, weón. Pero me suena súper lógico lo que decís.
Claro.
Oiga, ahora sí, hermano, muchísimas gracias.
No, a vos.
Muy valioso esto.
Gracias.
Esta es tu casa, huevón, lo que puedas.
Muchas gracias,
huevón. Te agradezco muchísimo por el tiempo. Mil gracias, pero
muchísimas gracias, hermanito.